A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y cinco de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Gracias por estar ahí al otro lado, de donde sea que estéis. Ya sabéis que como siempre estamos acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. Tenemos tres marcadores ya definitivos de la Europa League con equipos españoles implicados. El Celta, que se ha impuesto por 2-0 al Panathinaikos, goles de Guidetti y de Guas. El Villarreal, que ha empatado fuera con el Steaua de Bucarest a 1, el gol del Steaua de Muniru, el gol del Villarreal de Santos Borré, y el Athletic Club de Bilbao, que se ha impuesto por 1-0 al Rapid de Viena, gol de Beñat, que salvo mejor opinión creo que ha sido de lo mejorcito del partido. Y tenemos que hablar de muchas cosas. Vamos a ver si podemos entrar en contacto con Paco Gémez, que ya sabéis que ayer era destituido como técnico del Granada. Vamos a hablar con un clásico del partido del próximo domingo a las 12, un horario raro de estos de Javier Tebas, que anda presumiendo por ahí, vamos, en concreto por Twitter, de que ya tiene 37 avales en su carrera a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. Horarios raros, pero el domingo a las 12, como os decía, Valencia Atlético de Madrid, el Valencia que no llega nada bien, el Atlético de Madrid que llega muy bien. Y temas a debate, pues tenemos que preguntarnos qué es lo que le pasa a Sergio Ramos, si es que le pasa algo, porque igual no le pasa nada, no respires fuerte, Pepe Herrero, que ahora te doy paso.
¿Qué noche tan dura vamos a tener usted y yo?
¿Por qué?
Porque sí, porque me temo que vamos a discutir.
Bueno, ahora... Bien. Ahora te saludo. Es que te cuelas en todas, de verdad. O sea, desde que ganaste el concurso con el cubano aquel, chico, es que esto es insoportable. Tenemos que hablar también de la lista que va a dar mañana Julen Lopetegui. ¿Habrá sorpresas? ¿No habrá sorpresas? Laporte finalmente ha optado por Francia. Se ha inclinado por Francia. Hombre, entre otras cosas porque es francés.
Es una buena razón.
Es un buen motivo, sí. Pero parece que había la posibilidad de que jugara con España. Si cabía esa posibilidad, en España desde luego hemos tardado mucho en convocarle. Deschamps no ha convocado a Karim Benzema. Me parece que es el 14 de octubre cuando se ve si finalmente sigue o no sigue imputado, investigado, o se procesa finalmente al jugador del Real Madrid. A Deschamps le han preguntado y ha dicho que él toma las decisiones por el bien de la selección francesa. Si fuera así, alguien tendría que tomar la decisión de echar a Deschamps, que yo creo que hizo el ridículo en la Eurocopa, que precisamente se disputó en Francia. Y bueno, alguna cosa más, ¿eh? Alguna cosa más. Ah, por cierto, al Legia le han cerrado el campo de forma que el partido de Champions contra el Real Madrid se disputará a puerta cerrada. No es una cuestión menor, ¿eh? Yo creo que es una ventaja. No sé si grande o pequeña para el Real Madrid. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
El resto de marcadores así gordos, por ejemplo, el United ha ganado, pero con mucha dificultad.
Sí,
Pepe Herrero, sí, no sí. Te vayas a creer. No estamos como para lanzar las campanas al vuelo.
Ha marcado Ibrahimovic en el minuto 77 de partido ante el Zorya de Ucrania.
Madre
hay que
mía,
poner
en cuánto sufrimiento.
El matiz del rival y en Old Trafford. Pero ya que decía,
gol de Ibra.
Gol de Ibrahimovic. Bueno. Los de los españoles, pues mira. En el grupo del Celta también Ajax 1, Standard de Lieja 0, por poner el grupo español. El Ajax ya con 6 puntos, aunque el Celta ha conseguido un empate y una victoria. En el grupo del Villarreal también hoy Zurich 2, Omonosport 1. Y en el
¿perdona?
Grupo,
¿cómo es? ¿Cómo
pues
sí?
Mira, es un grupo... Te digo la verdad, Pepe, me he puesto un nombre que quizá no sea, pero por leerlo bien, no equivocarme.
Omonosport.
Omonosport.
Ah, bueno.
Pero quizá no sea el nombre...
¿El Omonosport de dónde es?
El Omonosport es de Turquía.
Ha
perdido 2-1 en campo del...
¿Tú volabas a Turquía? Tú volabas a Turquía, ¿no?
Pero de placer.
Pero o sea, poco.
No.
Pero poco.
Bueno. Y luego en el grupo del Athletic de Bilbao, Genk 3, Genk de Bélgica 3, Sassuolo 1. En el grupo del Athletic, Juanma, todos con 3 puntos. Han ganado el partido en casa y han perdido el de fuera. Y además del United, ha vuelto a perder el Inter, que está prácticamente eliminado, ha perdido hoy en Praga 3-1 y ha perdido el Niza, destaco este resultado porque es el líder de la liga francesa, pero es que hoy ha ido al campo del Krasnodar ruso y ha perdido 5-2 el conjunto francés.
Uh-huh. Eso es lo más relevante, ¿verdad?
Lo más relevante.
El sufrimiento del Manchester United, pues sí. Que claro, fichas a Pogba por 120 y dicen ya los tiene que ganar todos, oye, tranquilidad. Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches, y menos mal que ha ganado el United porque la primera jornada perdió.
Uh-huh. Y empezaron a decir, es que Mourinho quiere tirar la competición, pero vamos a ver.
No le importaría demasiado tampoco, no te creas bueno, que la valora...
La conclusión tampoco era
almas, tan almas de cántaro.
A ver, jugó con muchísimos suplentes. Y dijo luego Mourinho en rueda de prensa que la Europa League no era la competición del Manchester United.
Eso es una cosa, pero es que la competición del Manchester United es la Champions League. Claro, es que lo que parece grave y gordo es que el Manchester United no se haya clasificado para la Champions League. Pero eso no es culpa de
José Mourinho.
Iba a decir, fíjate cómo estoy, iba a decir de Pedro Sánchez. Claro, es que
es que la actualidad manda.
Que he visto unas imágenes. Pepe Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora sí, ahora puedes hablar.
Ahora puedo hablar.
Es que he visto unas imágenes de Pedro Sánchez saliendo del Álamo, en el que se ha convertido Ferraz. Ahí el hombre, claro, y una señora que iba chillándole desde atrás. ¡Aguanta, Pedro!
¡Aguanta, Pedro!
¡Aguanta! Una señora.
Yo abogo por un cambio Sergio Ramos-Pedro Sánchez.
Sí.
Porque Pedro Sánchez, en lo que es el centro de la zaga,
sí.
Si se agarra tan bien como lo está haciendo Ferraz, ojo, ¿eh?
Está ahí...
Ojo que por arriba tiene pinta de ir bien.
Es que me gustaría hacer más hoy, de verdad, un programa sobre lo que está pasando en el PSOE. Porque, claro, se presenta por la mañana una señora y dice, no, es que yo soy la que manda aquí y no me han dejado entrar y me han tenido 2 horas esperando. Pero si es que no la conoce nadie. Yo creo que el de la entrada ha dicho, alguien ha pedido una pizza. Porque he visto ahí llegar a una señora con un papel, dice que yo soy la que manda.
¿Ya habéis visto el Twitter de House of Cards, serie de
muy bueno,
política?
Muy bueno. ¿Lo has visto el tuit?
No, ese no.
Desde el perfil oficial de House of Cards.
Es que hacen comentarios políticos.
Que tiene no sé cuántos miles
tiene
de seguidores.
Tiene 946.000 seguidores.
Casi un millón de seguidores.
Pues le escribe esta serie americana, le escribe al perfil oficial de Pedro Sánchez lo siguiente. Momentos así requieren que alguien actúe y haga lo desagradable, lo necesario. Si me necesitas...
Mándame un mensaje directo. Oye, vamos a hablar con un votante del PSOE para que nos diga él cómo ve la actualidad ahora mismo de su partido. José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿y tú cómo ves esto? Como votante del PSOE...
¿Y por qué me asignas a mí eso de...?
José Manuel, eso es un dato público y notorio. O sea,
no
hace falta que te escondas ahora. Es una opción democrática, tan respetable como cualquier otra.
A mí, el primer día que entré en esta casa, me dijeron aquí el votante del PSOE es José Manuel Puertas.
Han relacionado, creo.
Igual me han engañado.
Mal hecho, José, habitante del sur con votante del PSOE.
Ah, claro. Van por ahí los tiros.
Yo creo que no, ¿eh?
Van por ahí los tiros.
Bueno, pues entonces, oye, chicos, perdóname.
No, si no pasa nada. Son cosas que no desvelo, nada más.
O sea, correcto, el voto es secreto.
Correcto,
el voto es secreto. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿vale?
Bien,
y ya vamos llamando a Granada, creo que es, ¿no? Porque sigue en Granada todavía Paco Gémez, José Manuel, o se ha marchado ya.
Pero hasta donde yo sé, sigue por aquí.
Sí, yo creo que sí.
No ha trascendido la información, yo creo que él sigue por aquí.
Y ahora le decís a la cara a Paco Gémez lo que decíais de él ayer a sus espaldas. Sobre todo tú, Juanma, que llevas una semana de agrias polémicas. Está de verdad insoportable. Primero con Edu Aguirre, luego ayer con Paco García Caridad. ¿Qué será lo próximo? Está de estrella.
Desde que se le ve,
increíble.
Que se ve en televisión,
increíble.
Se ha venido arriba.
Hemos creado un monstruo.
Bueno, totalmente.
13 minutos sobre las 11 de la noche, pausita rápida. Javi Borruel, dale bien ahí al botón, ¿vale? Y volvemos enseguida. Vamos.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ojalá hubiera habido condena. Para enterrarme en tu corazón, caerán almas las gotas, suicidas desde el avión bajo esta tormenta. Tropiezo y me levanto, naufrago en el camino, encuentro al destino en cada andén.
Hagas gestitos que nos están televisando, Pepe Herrero.
Hasta aquí me tienes, hasta aquí.
Hasta aquí te tengo, ¿no?
O sea, fíjate, me queda muy
bueno, pero
poquito.
Si soy yo, será hasta aquí, ¿no?
No, pues su personalidad le supera su estatura.
Sí, ¿no? La personalidad puede, pero la estatura... A ver si le decís a Paco Gémez lo que decíais, sobre todo tú, valiente Sergio Valentín. Quiero verte hoy aquí toreando donde corresponde. Ayer escuchábamos un corte de Paco Gémez, creo que del lunes, después de la derrota
en Vitoria, sí.
Del Granada en Vitoria por 3-1, me parece que fue, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y comentábamos que nos sorprendía lo que decía, que nos sorprendía. Vamos a recuperar ese sonido y le preguntamos a él también si se reconoce en este sonido suyo del lunes, porque bueno, pues yo siempre veía a Paco Gémez diciendo, hombre, vamos adelante, venga, esto lo sacamos adelante, y sin embargo yo, oyendo este corte desde fuera, por supuesto, y sin tener toda la información, digo, el míster está depre. Vamos a escucharlo.
No, en absoluto. Yo soy responsable de todo lo que pasa en el campo. Seguramente esto desembocará en mi destitución más tarde o más temprano, si no es este partido, al siguiente, si no al siguiente. Lo asumiré como tal. Yo soy el responsable de todo lo que hacen los jugadores en el campo. Yo me responsabilizo de todos los errores que ellos cometan en el campo, porque son mis errores y porque yo les digo que jueguen así. Y bueno, y seguiremos trabajando mientras estemos aquí con mucha ilusión y con mucha ganas, porque el fútbol da muchísimas vueltas, pero está claro que nosotros llevamos ya 6 partidos en los cuales seguimos cometiendo los mismos errores de casi.
Mister, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, bien, aunque nunca es agradable, ¿no? Lo que ha pasado, y sobre todo después de tan poco tiempo.
Sí, no era una cosa que no es normal. Es decir, pasa que es normal en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Es la pregunta que deberíamos de contestarnos todos. Pero está claro que esto no pasaba por la mente de nadie, pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Cuando las cosas no salen, cuando las cosas no van bien. Pues bueno, lo que en un primer momento pues era todo que había tiempo y que había confianza y tal, pues los resultados todos los nublan, ¿no? Y bueno, y entiendo que cuando me hice entrenador tenía muy claro que esto funciona así, y por supuesto, si quieres entrar en este juego, pues como decía mi padre, ¿no? Si quieres ir al circo te tienes que vestir de payaso, ¿no? Pues esto es igual, aquí no puedes luchar contra lo que hay. Lo único que puedes hacer es intentar que no te toque a ti, ¿no?
Y al final, pues no es solo cuestión de un elemento, ¿no? Porque como en todo en la vida, ¿funciona un programa de radio? Funciona por todos. ¿No funciona un programa de radio? Pues no es solamente por quien lo dirige o por quien lo presenta, pues es por un montón de facetas.
Bueno, pero sí es cierto que siempre hay alguien que tiene que responsabilizarse de eso.
No, bueno, claro, al final siempre hay un máximo responsable, pero en tu caso en concreto, pues ¿de quién ha sido la culpa? Pues la culpa ha sido de Paco Gémez, ha sido de los jugadores del Granada, ha sido de la directiva, seguro, del Granada. Es decir, ha sido un cúmulo de circunstancias que quizás en el debe del entrenador haya un tanto por ciento más elevado de responsabilidad, pues probablemente sea así, ¿no? Pero yo creo que no es achacable nunca solo a una cuestión, son muchas, ¿no?
Sí, bueno, a mí no me gusta hablar de culpabilidad, me gusta hablar de responsabilidad.
De responsabilidad,
¿no?
Correcto.
Si culpable parece que hemos matado a alguien, ¿no?
Perfecto,
no,
perfecto.
Gracias a Dios, no hemos matado a nadie, ¿no?
Te lo admito.
Aparte que a mí muchas veces me escapa, ¿no? Yo soy el culpable, y luego digo, no, coño, culpable no, soy el responsable, ¿no? Uh-huh. Culpable no. Pero bueno, es decir, las declaraciones mías del otro día eran un poco porque yo ya intuía, ¿no? Algo, es decir, muchas veces me dicen, no, este está loco. No, pues mira, tan loco no estoy, ¿eh? Hay veces que acierto, ¿eh? Entonces, bueno, pues está claro que después de ese partido llevar solo 2 puntos, por muchos problemas que hayamos tenido en pretemporada, por muchos problemas que nos haya dado el mercado, por muchos problemas que nos haya dado el inicio, es un bagaje muy pobre, ¿no? Y que es verdad que a lo mejor, bueno, pues todavía a lo mejor no era suficiente como para cesar a una persona que ha firmado para 3 años y que sabías que lo que necesitábamos era tiempo. Bueno, no, pero bueno, también es verdad que se han dado un cúmulo de situaciones que han hecho que la Junta Directiva tomara esta decisión, y que yo no había entrado a valorar ni muchísimo menos, porque tampoco ahora no lo vamos a ningún lado con eso. Uh-huh. Y que la tengo que aceptar y a ir para otro lado, a prepararme, ahora a ir con mi familia, a hacer cosas, a invertir el tiempo, y si sale alguna cosa fuera de España que me motive y me guste, pues a cogerla y a seguir funcionando. No hay más.
Yo decía que me sorprendían desde fuera, por supuesto, y sin tener toda la información, porque no la tengo.
Eso es muy importante.
Claro, esas declaraciones tuyas, y tú me dices, claro, es que yo ya intuía. ¿Desde cuándo intuyes? Porque no lo intuyes desde la noche del domingo a la mañana del lunes. ¿Desde cuándo tú tienes ese run de que efectivamente pues la directiva...
Sí. Tal y como perdimos el partido en Vitoria, hombre, es verdad que yo no sabía que iba a ser tan rápido, pero entendía que podía ser cuestión de una semana si no empezábamos a ganar ya. Uh-huh. Es una cosa, es como lo dije el otro día, como cuando va a una pescadería huele a pescado, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues esto era igual, cuando entraba allí olía a lo que olía, que no, Sí, yo llevo muchos años en vestuario, llevo muchos años en club y hay cosas que las huelo. Entonces, bueno, es verdad que yo tampoco me imaginaba que iba a ser como ha sido justo después del partido, pero intuía que poquito a poco nos quedaban menos balas en la recámara.
Esa también, mister, es una ley, y no sé si justa o injusta, eso no lo estoy valorando, porque yo creo que a los proyectos de todo, también del fútbol, hay que darles tiempo, pero esa es una ley inexorable del fútbol, es decir, si tienes resultados, aunque juegues fatal, vas a seguir.
Indudablemente.
Si no los tienes, aunque juegues maravillosamente bien, te van a echar.
Así funciona. Bueno, pero para mí eso no me preocupa. Es decir, yo sé cuál es mi profesión y sé los riesgos que se corren haciendo una cosa y haciendo otra. Bueno, yo no me quejo de eso. Es decir, yo lo que sí estoy claro es que en los sitios donde esté voy a hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Y que eso en algún momento me tiene que costar el puesto, bueno, pues es parte de mi trabajo. Es decir, ¿y qué hay? ¿A quién no le ha costado el puesto? Uh-huh. Es decir, ¿quién tiene la fórmula mágica para saber que haciendo una cosa o haciendo otra vas a estar más tiempo o menos tiempo? Es que eso no existe en el fútbol, ¿no? Entonces, hay miles de ejemplos que, bueno, de gente que jugando de una manera y jugando de otra y jugando en blanco y otro jugando en negro, a todos, tarde o temprano, lo han cesado, incluso a grandes entrenadores. Bueno, ese es un riesgo que tenemos en nuestra profesión, ¿no? Y que tenemos que valorarlo y que tenemos que vivir con él. Es decir, no hay que tampoco que dramatizarlo.
Uh-huh. Por deferencia, José Manuel Puertas, que está en Granada, arranca tú la ronda de preguntas, si te parece, José.
Sí, bueno, yo le haría dos preguntas, si es posible. La primera, al final es muy difícil entender cómo, después de cómo se ha movido el mercado este verano, Paco, y cómo se ha movido el Granada, con 17 incorporaciones, con jugadores con contrato que salen, pues ahora resulta que probablemente el perfil de entrenador que venga no responda a lo que se ha construido, ¿no? Entonces, después de 6 jornadas, pues casi que hay que empezar de cero con unos jugadores hechos a imagen y semejanza, entiendo, en buena medida, del entrenador que estaba.
Bueno, esa respuesta te la tiene que responder. Yo tampoco tengo esa respuesta para ti. Si yo me dedicara a eso, te la respondería, pero esa respuesta te la tiene que responder. Es más, yo todavía no sé quién va a venir, quién no va a venir. Es decir, creo que en ese aspecto hay que ser un poco cauto, vamos a esperar, ¿no? Pero bueno, al final es una decisión del club. A mí eso no me compete. Yo lo que quiero es que Granada de verdad gane todos los partidos de aquí a final de liga. Yo lo que quiero es lo mejor para Granada, para su afición, para su club, para sus empleados, que me han tratado, vamos, mucho mejor seguramente de lo que me merecía. Yo lo que quiero es que esto sirva para algo, es decir, porque si al final mi institución no va a servir para nada, bueno, pues entonces habrá que poner el énfasis en otro sitio, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que cuando se hace una cosa de esta, lo que se busca es el bien, ¿no? Y yo soy una persona que no soy rencorosa, ni quiero serlo, porque eso es de ser de mala persona. Uh-huh. Y lo que quiero es que venga, triunfe, que los jugadores empiecen a jugar bien, que no cometan errores, que ganen partidos. Y que ojalá de aquí a poco veamos a Granada en una situación pues mucho mejor de la que está.
Bueno, y si me permites una más, Juanma, he palpado en la ciudad en estos dos últimos días, Paco, es que hay gente que opina que Paco no estaba suficientemente metido desde el punto y momento en el que escucharon aquello de si viene la selección me voy, y entonces aquello como que ha calado y se ha dicho, Paco no estaba donde tenía que estar. Hay que decirle a esa gente.
Es muy tarde para oír tontería. Es demasiado tarde para oír tontería.
Uh-huh. Bueno, yo lo que te quiero transmitir es que hay gente que piensa eso.
Yo te digo que es demasiado tarde. Sí, hay gente que piensa que hay que poner la pena de muerte. O sea, como va a haber hay gente para todo. Pero indudablemente es muy tarde para oír tonterías, no vas a disculpar, pero no estoy para esto. A esta hora no estoy para eso.
Eso dijo el Guerra, cuando Ortega le dijo, usted que se dedica, yo a pensar, y dijo, hay gente para todo.
Sí, efectivamente.
Pepe Herrero.
Ahí decía una cosa a mi abuelo que decía, hay que valer para todo y no vales para nada. Pues eso también.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches.
Echando la vista atrás en esta crónica, pues casi de un divorcio anunciado desde hace unos días, ¿quién cree de las dos partes que ha pecado más de desconocimiento? ¿La directiva sin saber a quién fichaba, la personalidad del entrenador que estaba trayendo, o el entrenador sin tener muy claro al equipo o al tipo de equipo al que llegaba?
Mira, yo creo que ellos sabían a quién firmaba. Intuyo, porque si no, entonces para qué, vámonos. A mí me conocen y saben cómo soy. Y yo creo que en eso ellos no fallaron. Ellos sabían muy bien a quién firmaba. Sí es cierto que bueno, por circunstancias que no vamos a enumerar, y tampoco quiero entrar en detalles, es verdad que el proyecto inicial que nosotros habíamos pensado y que sabía que había hablado y no tiene nada que ver con lo que se ha hecho.
A eso bueno, quería llegar yo. ¿Usted se siente decepcionado?
No, porque yo al final, aunque el proyecto no es el mismo, voy adelante con él. ¿Entiende? Yo para mí hubiera sido muy cómodo decir, oye, mira, yo presento mi decisión porque esto no es lo que habíamos hablado. Esto no es lo que habíamos creado. Esto no es lo que en principio a mí me ilusionó tanto. Entonces yo podía haber escogido y haber dicho, oye, mira, pues dimito porque entiendo que esto no es lo que había hablado. Sin embargo, Me hago responsable de eso y tiro para adelante, con lo cual tengo que hacerlo con todas las consecuencias. Ahora no puedo la culpa a nadie, no, el responsable soy. Fui adelante con ese proyecto porque creía que podía sacarlo adelante, o sea que en eso no hay ninguna duda. Entonces, creo que contesté a tu pregunta, es decir, por un lado yo creo que ellos saben a lo que firman, y por otro lado es verdad que, bueno, por distintas circunstancias no podemos hacer o no pueden hacer lo que en principio tenían en mente hacer, pero yo me responsabilizo de ese proyecto, con lo cual es mi responsabilidad solo.
Sergio. Hola, muy buenas noches, mister.
Buenas.
A mí me gustaría hacer también dos preguntas. La primera ha surgido ahora a raíz de escucharte al comentar que había un proyecto inicial y que no tiene nada que ver con el que tenías hasta hace unos días. Me imagino que tu decepción en todo caso será mayor porque no se ha cumplido con lo que te habían dicho, y si nos podías detallar en qué consistía ese proyecto inicial y en lo que ha quedado, ¿no? En la diferencia que de lo que te habían prometido y con lo que has tenido que jugar estas primeras 6 jornadas.
No hace falta entrar en detalles, ¿sí? Y tampoco creo que haya sido una cuestión hecha a posta. Es decir, muchas veces del mercado y la situación de haber llegado tan tarde, pues te llevan, el mercado lleva muchas veces a situaciones que no pensabas que ibas a llegar. Es decir, tú tienes en tu mente puesta una situación y luego resulta que, bueno, pues que no se puede, empiezas a ir a por situaciones que crees que puedes hacer y no las haces, y al final tienes que acabar en otro sitio. Es decir, ahora enumerar detalles, entre otras cosas, yo lo que no quiero es valorar el trabajo de nadie. Aquí todos hemos intentado hacer lo mejor posible, todos, absolutamente todos, hemos intentado hacer lo mejor posible, y bueno, y al final los resultados son los que son. Es decir, ni quiero que nadie entienda que estoy responsabilizando a nadie, no. Lo dije de los partidos, lo dije después de la rueda de prensa, lo he dicho antes de mi institución y después. El único responsable de la marcha del equipo soy yo, nadie más. Es decir, yo no quiero que nadie entienda que me estoy excusando. A mí las excusas no me gusta la gente que se excusa. Yo soy responsable de mis actos y el entrenador y el máximo responsable soy yo, y yo fui el que di un paso adelante y cogí este proyecto. Da igual que era el que habíamos pensado primeramente, el que se formó luego, no importa. Yo me responsabilicé, tiré para adelante con él y, por tanto, en ese aspecto no he hecho balones fuera, ni muchísimo menos.
Yo te quería preguntar, Paco, muy buenas noches. Te escuché el otro día decir que se habían hecho cosas mal y cosas bien en Vitoria, muchas cosas mal y muchas cosas bien en Vitoria. Yo, como espectador de los partidos de Granada, he visto todos los encuentros de esa temporada, he visto cosas muy buenas y cosas malas de Granada, pero en algunos partidos he visto muchas más cosas buenas que malas. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos puntuales. El día del Eibar, el partido no se debe perder por nada del mundo, y el día del Betis tampoco. Entonces, en esa balanza, ¿tú también piensas que tenías que tener más puntos de los que
has conseguido? Sí, a ver, si ahora mismo tuviéramos 4 puntos más, no estaríamos hablando de nada de esto. Es decir, yo creo que el partido de Eibar tenemos que ganarlo por todo, porque tuvimos más ocasiones, fuimos mejores. Es verdad que Eibar jugó mucho tiempo con uno menos, también es cierto. Y sin embargo, el día del Betis es un partido que puedes ganar, que puedes perder, pero que también puedes ganar al final. Fallamos un penalti en el minuto 80 y tanto. Es decir, que si alguno de esos partidos hubiera ganado, ahora mismo estaríamos con 3-4 puntos más, estaríamos en otra situación y seguramente no estaríamos hablando de esto. Bueno, pues si nos vamos al principio de la entrevista, al final estos son los putos resultados, los puñeteros resultados. Aquí no vayamos a vender otra cosa, y sobre todo yo, que a mí no me importan los resultados. Yo lo que quiero es que mi equipo juegue bien, y creo que este Granada ha hecho más cosas bien que mal. ¿Qué pasa? Que las malas, bueno, pues te matan, y las malas penalizan mucho, y esa ha sido nuestra vida y ha sido nuestro inicio. Que yo creo que cada vez vamos a ir mejor, indudablemente. Yo el equipo cada vez lo veía más entero. El otro día los errores son errores individuales que se pueden quitar, que son errores normales del fútbol, que se pueden dar a un jugador, que se le da una vez en un partido, no se le va a dar más en toda la liga. Pero sin embargo se nos acumularon todos en ese partido y perdimos por eso. Pero el equipo estuvo bien hasta que perdemos el primer balón y no hace gol. Estuvimos bien, en la primera parte la vez nos tira una vez a puerta. Yo firmo eso ya todos los partidos. Entonces, bueno, es verdad que hay muchas circunstancias que podrían haber hecho que hubiéramos ganado algún partido y ahora estuviéramos hablando de otra cosa, pero bueno, por desgracia no fue así, ¿no? Entonces, lo que esto deja bien a las claras es que los proyectos y la paciencia y demás, todo depende de los resultados. Es decir, al final, esas cuestiones, todo depende de los resultados. Si los resultados no llegan, es muy difícil que tengan paciencia.
La última, Sergio.
No me quiero quedar con ganas, porque como decías que a ver si me atrevía a decirle a Paco lo que dije ayer en el programa, no es una pregunta muy agradable, pero tengo que hacerla. Como no tenía la información, quiero ver lo que me dice el míster. Decías sin la información, para buscar una explicación a esta institución, que una de dos era la directiva, que no sabía que habían fichado, pero el propio míster nos ha dicho que cree que sí que sabían
al entrenador que habían fichado.
Hombre, lo que han fichado lo tienen que saber a la fuerza.
Claro, por eso.
A la fuerza, o sea...
Bueno, pero yo creo que la tenía que explicarlo porque...
Es como si a mí me ficha el Marca para que hable...
Del Barça, bien.
Sí, del pero, Barça, no, pero, queremos que hagas un blog del Barça. Pues da, Juancho Gallardo se ha vuelto loco.
Da
pues,
esa impresión claro. Porque la filosofía del míster creo que no se implanta, y menos en un equipo como el Granada, que se está construyendo de cero en 6 jornadas. Por eso me daba esa impresión.
Imposible.
Entonces la segunda teoría, y repito, sin información, y por eso le quiero preguntar al míster, era que los jugadores a lo mejor no les gustara los métodos de Paco, que creo, sin información, son algo distintos a los de muchos entrenadores. Entonces, míster, te pregunto si tú notabas buen feeling con los futbolistas, con la mayoría de la plantilla.
Normalmente cuando hablas sin información te sueles equivocar. Suele
por eso pregunto.
Suele caer un error. Ya, pero cuando das cosas por sentado... Es decir,
no he dado nada por sentado, ¿eh?
Mira, me parece tan absurdo la propuesta, o que alguien pueda pensar que el club me firma a mí sin conocerme, como que los jugadores no quieran jugar al fútbol. Yo lo único que le pido a los jugadores que jueguen bien al fútbol.
Pero, mister, entienda bien nuestra duda. Es que usted plantea una manera de jugar al fútbol que es imposible que se implante en 6 jornadas.
Que no
entonces,
tiene sentido la institución para nosotros.
Claro,
por
en
eso
ese sentido la directiva
algo.
Ha hecho
bueno,
una locura.
Pues, si no tiene sentido para ti, tampoco la tienes para mí. Pero eso ya no importa. Esto ya está hecho. Esto ya, es decir, los motivos por los cuales ha tomado esa decisión, pues lo sabrán la gente que ha tomado esa decisión. Yo cuando me sentaron y me dijeron, oye, mira, Paco, hemos decidido que vamos a buscar otra cosa. ¿Tú crees que yo le pregunté por qué o por qué no? No, a mí eso no me importa, ni quién ha tomado la decisión ni quién la ha dejado de tomar, es que no me interesa. No,
pero es que tú estás, mister, tú estás dando la respuesta a todo eso. Perdonadme, compañeros, que os diga, si él llega con un proyecto X y él ve que de repente ese proyecto X se transforma en Y, pues a lo mejor han fichado al entrenador Paco Gémez para el proyecto X. Pero el proyecto ya no es el proyecto X, es el proyecto Y. Ya está.
Sí, pero yo no quiero que eso sirva como de verdad, porque vuelvo a repetir, yo me hice cargo de ese proyecto. Es decir, yo di un paso adelante y dije, vale. Es decir, al final, el proyecto, sobre todo, no es ya que trajésemos a Pepito, a Miguelito, a Antoñito, porque nosotros somos un club que no podemos, en un principio, pensar que podemos llegar por jugadores, porque, bueno, nosotros somos un club, bueno, modesto, bien, pero que nosotros no podemos entrar en lucha con otros equipos que tienen más potencial que nosotros. Y muchas veces no estás pensando realmente si voy a ir a por un jugador o para otro. No, porque esos jugadores luego a lo mejor pueden ir a otros equipos que tienen más potencial que tú, ¿no? Era al final un poco en la constitución de la plantilla, ¿no? En cómo íbamos a hacer las cosas, en cómo queríamos que funcionara, en cómo queríamos que nuestro B y nuestro juvenil tuvieran un impacto importante en el primer equipo, porque pudiéramos tirar de ellos para que pudieran entrenar, para seguirlo, porque a mí eso es algo que me gusta. Y si eso es lo que un poco... tengo que ponerle como eximiente cuando ellos llegan al club y llegan con el mercado muy avanzado, teniendo que sacar a tanta gente, con los problemas que tuvimos con muchos jugadores que eran de Ginoposos, que se tenían que ir. Si yo entiendo que ellos han tenido muy poco tiempo para poder hacer el equipo y el mercado muy jodido, y el mercado cuando te ve apretado, perdonadme por la expresión, pero te agarra por los huevos y no te suelta. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo que le ha pasado, ¿no? Que han sido tantas prisas y han llegado tan tarde, que muchas veces no han podido llegar a donde queríamos llegar. Me voy a meter también yo. No hemos podido llegar a donde queríamos llegar y no hemos tenido que ir a otro sitio. Eso no quiere decir que el equipo que haya sea malo. No, ni muchísimo menos. Al revés, todo lo contrario. El Granada tiene un gran equipo de profesionales, y verás cómo poco a poco lo van a ir demostrando. Pero es verdad que la fisionomía del equipo, la estructura del equipo, no era la que a lo mejor nosotros nos hubiera gustado que hubiera tenido, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas veces también el mercado, como vuelvo a repetirte, te lleva a situaciones que no controlas, ¿no? Y llega un momento, se te acaba el tiempo, y claro, te tienes que agarrar a un clavo ardiendo, te tienes que agarrar a lo que sabes, y ves que esa es la opción, pero bueno, pues las prisas no son buenas para nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único que quiero dejar claro. Ahora bien, una vez dicho esto, vuelvo a repetir, ¿verdad? Y eso que quiero que quede muy claro para que luego nadie pueda malinterpretar nada. Yo me hice cargo de este proyecto, me hice cargo de jugadores, yo soy responsable y acepto, aunque no lo comparto, pero acepto la decisión de la Junta Directiva de mi cese.
Mister, quiero desearte, ya lo sabes, la suerte personal, por supuesto, la suerte profesional también.
Muchísimas gracias.
Porque además,
yo exactamente igual.
Porque además eres, tengo que decirlo, siempre muy amable y muy gentil con Esrade.
Es verdad.
O sea que,
con todo, intento hacerlo con todo.
Bueno, pero
tengo un pequeño tanque, pero bueno.
Pero los demás, ya a mí, ya, perdóname, pero me vienen menos. O sea que, oye, y en último extremo, si quieres incorporarte al programa como comentarista. Pagamos poco, pero pagamos.
Pagamos poco y mal, ¿no?
No,
y,
pagamos.
Y tarde, ¿no? Pagamos
no, tarde, mal, no, tarde, no, tarde, no, no. Pagamos poco, pero a tiempo. Y además damos mucho cariño, ¿eh? O sea que...
Pues eso, tú, dime, eso es lo que necesito yo ahora.
Por eso, cariño. Tú te lo piensas y si quieres te vienes
por ahí. Que me deis vuestro hombro para poder... Lo que necesito yo ahora.
Mister, muchas gracias, suerte.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, hasta ahora. José Manuel, dame Artifin, hazme el favor.
Pues Artifin, ese producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, Juanma, que es algo que nos viene francamente bien cuando, oye, pues necesitamos una actividad intensa, una actividad más prolongada, y por esa rodilla que duele, esa rodilla que se inflama, esa rodilla que se deteriora, que se degenera, pues no podemos hacerla como queremos. Para ello, para evitarlo, tomamos Artifin, prevenimos la degeneración del cartílago y lo dejamos blanco y jugoso. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, como siempre decimos, en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Bueno, ahora vamos con... Dame, por favor, que me has quitado el folio que tenía yo.
Perfecto.
Yo.
Ahí está.
Yo.
El director del programa.
Sí.
El líder de este equipo. ¿Y quién te lo ha quitado?
Sergio Valentín.
Efectivamente.
Claro.
¿Me dejas 20 segundos para hacer una cosa?
Lo utiliza para... Fijarlo, para lo que utiliza esto.
Hombre, anotando cosas de la entrevista de Paco Gémez.
Jugador o directiva, en fin, me cogen mis documentos y me lo... Y
los 20 segundos para una cosa.
Sí.
Paco, para bien, para mal, has dicho tú una cosa fundamental en la entrevista, es que se pone siempre para dar la cara, ¿eh?
Siempre.
O sea, le vaya bien, le vaya mal.
Y además, tú le preguntas con total... con sinceridad descarnada, por ejemplo, la pregunta de Puertas, sí, oye, sí, que es que aquí hay mucha gente que entiende que tú te descolgaste, y él te responde con la misma sinceridad descarnada. Sí. Y eso a mí es lo que me gusta, claro. ¿Eh? A mí es lo que me gusta. Bueno, pues y él yo creo que está poniendo las bases para el futuro, que cuando un equipo le llame, yo creo que ya se ha creado una marca Paco Gémez, ¿verdad? Sí, un perfil Paco Gémez, y lo que no le va a llamar va a ser un equipo para jugar a la defensiva. No le va a llamar para jugar a la defensiva. Oiga, que yo quiero jugar al ataque, a sacarla desde atrás controlada, a tenerla, a tratar de dominar. Paco Gémez, bueno, lo que pasa es que a veces pues no tienes esos jugadores.
Pero no puedes, claro, entender, no puedes entender que alguien que te... Además, Paco Gémez no te engaña. Paco Gémez te dice que lo que a él le importa es jugar bien y no el resultado. Sí. ¿Cómo alguien del perfil del Granada ficha a alguien así?
No, bueno, porque a lo mejor tenían una idea en junio o en julio, y luego esa idea se transformó en otra que yo creo que es lo que ha pasado en este caso.
El Granada está llamado, haciendo las cosas muy bien, a no pasar apuritos, haciendo las cosas muy bien. O sea, entonces, que no le den el tiempo necesario para implantar esa idea, que a mí es un perfil de entrenador que a lo mejor yo no ficharía, ¿eh? O sea, porque quizá yo prefiero un entrenador que se adapta a la plantilla que tiene. No el entrenador que dice, esta es mi idea y me da igual quien tenga o no tenga. Son las dos, son dos corrientes, y por los dos bueno, caminos se puede descender, mira, y se puede ganar la
vamos
liga.
Vamos a tener una respuesta clara, que es cuando el Granada nombre al sustituto de Paco Gémez. Vamos a ver qué perfil de entrenador, por qué perfil de entrenador apuestan.
Ese
ahora.
Es el tema.
A lo mejor apuestan y dicen, escucha, muy bien. Está muy bien esto de jugar al fútbol, fenomenal, pero vamos a asegurar.
Claro, pero ese es lo que yo le decía a Paco, claro. Es que ha fichado a 17 tipos que quiere Paco Gémez, más o menos, aunque algunos no sean el plan A y sean el plan B, y además ha dejado salir a muchos jugadores con contrato, con experiencia en primera división, porque simplemente no eran jugadores que se adaptaran a lo que quería Paco Gémez, y son tipos veteranos y que para un entrenador, Amarrategui entre comillas, iban perfectos, pero no para Paco Gémez. Y si ahora traes un Amarrategui, queda retratado, ¿eh?
El domingo a las 12.
A las 12. Partidazo,
Valencia Atlético de Madrid. Don Juan Sánchez, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juan Sánchez, para los más jovencitos, ¿eh? Porque yo, pues, por supuesto, por edad le he visto jugar, pero vosotros también, tú también, pero Dani, Pepe también, pues,
le hemos visto todo. Yo le he visto debutar.
Claro, tiene uno que ser muy joven para no haber visto jugar a Juan Sánchez.
El Romario de Aldaya, ¿no?
Sí, es verdad.
Muy buen futbolista, del Valencia durante mucho tiempo. También estuviste en el Mallorca, ¿verdad, Juan?
Sí, y en el Celta también.
Y en el Celta de Vigo, y luego fuiste secretario técnico del Valencia, ¿no?
Sí, también.
¿Cómo fue esa experiencia tuya ahí en la Secretaría Técnica del Valencia?
Bueno, pues fue corta también, porque hubo muchos problemas, muchos cambios en el club, y al final tuve que salir, ¿no? También estuve 4 meses, y bueno, lo único que me dio tiempo a hacer es fichar a Unai Emery en esa época, en el 2008. Y como te digo, ¿no? Hubo
es mala gestión,
cambios. Sí, bueno, la verdad es que fue una decisión, pues bueno, quizás en un momento la gente de Valencia la vio muy arriesgada, pero bueno, yo creo que hizo un gran trabajo, ¿no? Durante los próximos años él consiguió meter al equipo siempre en Champions, a pesar de las ventas de jugadores de tan importantes pues como Villa, como Silva, como Mata, y bueno, yo creo que hizo un gran trabajo que quizás se le valora más ahora. Uh-huh. Pero bueno, esto de fútbol tiene estas cosas.
Sí, no, es que aquí los buenos son los ex, los que no están, ¿verdad? Yo digo que en el Madrid, por ejemplo, siempre echamos de menos cuando un partido va mal, pero yo creo que es aplicable a todos los equipos, al que no está.
Sí. Casemiro ahora.
Casemiro, no está Casemiro, claro, por eso empata el Madrid. Pero cuando el Madrid sufre con Casemiro, nadie dice sufre por Casemiro. No, hombre, esto es una cuestión colectiva, no es una cuestión de una persona, ¿no? Y en el Real Madrid sí que funciona así, los entrenadores buenos son o los que ya no están o los que han muerto.
O los que van a venir.
Claro. Qué bueno era Miguel Muñoz. Bueno, pues joder, pues haberle tratado mejor. No, digo yo, cuando estaba. ¿Y cómo lo ves ahora? Porque te iba a decir, tiempos plácidos en el Valencia habitualmente nunca hay, ¿eh? Tú lo sabes bien. Es decir, es una afición tradicionalmente exigente, guión complicada, o complicada precisamente porque es muy exigente, ¿no? Tú lo conoces bien, eso.
Sí, yo lo conozco bien de hace muchos años. Y bueno, lo que te puedo decir es que aquí, cuando hubo lo que es la venta del club y con la llegada de Peter Lim, pues yo creo que la afición pensaba que el Valencia iba a dar un cambio importante y que todos los años pues iba a estar intentando luchar por entrar en Champions y poco a poco que iban a llegar jugadores muy buenos y que el equipo pues siempre iba a estar arriba, ¿no? Pero ya la temporada pasada creo que el equipo sufrió mucho, que estuvo en los puestos de abajo. Este año han vendido jugadores muy importantes, el equipo ha empezado mal. Bueno, yo creo que eso ha hecho que la gente pues esté desilusionada, que bueno, esté pues con muchas dudas en cuanto al equipo, y todo ha desencadenado pues que ha habido un cambio de entrenador, ¿no? Han cesado a Paco y bueno, parece ser que va a llegar Prandelli. Y lo que te puedo comentar es eso, el sentimiento que hay en la gente es que pensábamos que el Valencia iba a estar disfrutando por no estar ahí arriba, y la gente iba a disfrutar, pero al revés. La verdad es que la gente está disgustada, y ahora con el cambio de entrenador pues esperemos que dé un paso adelante el equipo y que pueda ir para arriba.
Pero es que se han hecho cosas muy raras, Juan. Fíjate, sí. Estamos analizándolo desde hace tiempo en la situación del Valencia, pero yo creo que efectivamente lo que tú comentas es cierto. Cuando Peter Lim se hace cargo del Valencia dicen, bueno, Peter Lim, a este se le caen los millones de los bolsillos, que es cierto que se le caen los millones de los bolsillos, pero se le caen los millones de los bolsillos porque no los tira. Claro, es que... Y entonces dicen, bueno, Paul Pogba, 120 al Valencia. No, escucha, espérate, que esto es más complicado, ¿eh? Esto es más difícil. Y el club primero está despersonalizado, porque la gente siente que es su club, pero no es suyo al mismo tiempo. Es una situación extraña, ¿verdad? Y yo creo que existe cierta impotencia, Juan, entre la afición, que ve cómo se toman decisiones. Por ejemplo, lo de Gary Neville. Eso sí. No había cristiano que lo entendiera. Un señor que de repente decía, perdónenme ustedes, que es que me tengo que ir con la selección de Inglaterra, que allí soy el segundo. Oiga, pero si está usted aquí entrenando. Un tipo que no sabía castellano, que no sabía absolutamente nada del fútbol español. Es decir, se han dado palos absolutamente de ciego, y parece que ahora sí han ido a asegurar con un técnico de prestigio, de que sabe a lo que juega, con experiencia, como Prandelli. Pero realmente, Juan, se han dado palos de ciego en el Valencia,
Sí, por eso te digo, ¿no? Que la afición pensaba que iba a ser otra cosa, y bueno, yo creo que todo empieza cuando está Pizzi entrenador y bueno, llega Nuno de la mano de Méndez. No hay un director deportivo en el equipo, todos los fichajes son de Méndez. Al final tienen que tirar a Nuno. Llega Gary Neville, un entrenador sin experiencia, sin haber entrenado en primera división, con el tema del idioma, que es un problema. El equipo va muy mal, cada vez peor. Se le tiene que tirar, entra Paco y Estarán, y bueno, todo eso pues como hemos hablado, sin una estructura, sin una persona que pueda manejar ahí el tema deportivo, que al final de la temporada es cuando el club toma esa decisión, que entra Jesús García Pitarch, bueno, un hombre con mucha experiencia y que poco a poco se le dejan trabajar. Yo creo que hará las cosas bien. Y como te digo, lo que no esperaba la gente este verano era estas ventas de Mustafi, Andrea Gómez, Alcácer, claro, que está claro que era mucho dinero, pero
Pero bueno, si vendes a todos esos jugadores, por lo menos que veas que haces una plantilla mucho más potente y que pueden estar muy
claro, bien. Se va a Gómez, se va a Alcácer, bueno, algo similar. Ya sabemos que no lo hay, pero algo similar, pero es que no viene nada similar. La última, Dani, que quiero hablar de un montón de cosas y me quedo sin tiempo.
Yo sé que Juan no me va a poder contestar a esto, pero y si por estadística solamente, Juan, ya sé que Boro ha dicho muchas veces que no se quiere poner en la primera línea del banquillo, pero si por estadística fuera, ha ganado siempre que ha cogido el equipo, o ha empatado, me parece que una vez, y 8 partidos ganados, o algo así, leí el otro día. ¿Por qué en estos 6 puntos ha conseguido 2 partidos seguidos? ¿Por qué no probar con Boro hasta que la racha se tuerza?
Es curioso, Juan, porque no. el único que gana es el único que no quiere.
Sí, no, pasa que es un tema ya muy muy personal de él,
claro,
lo sabe
claro,
todo
claro.
el mundo, de incluso hace años cuando lo cogió el equipo. ¿Qué pasa? Que es una persona pues muy importante para el club, es delegado. Y como te digo, el club sabe que es una persona pues muy cercana a todo el mundo y que en momentos extremos pues quizás puede echar una mano, pero es que es él el que sabe que no, que él quiere seguir delegado, que cree que su vida no, que no pasa por ser entrenador, y en ese sentido yo creo que no hay debate y que al final el club tiene que fichar uno.
Pues nada, Juan, que nos alegra mucho saber de ti,
bueno, pues nada, hasta cuando queráis.
Nos tienes a tu disposición para lo que mandes. Estoy ahora mismo, además, en primer tiempo de saludo, ¿vale?
Muy bien.
Venga. Juan Sánchez, venga, gracias.
Un abrazo,
cuídate. Sí, porque quiero... Bueno, por cierto, se incorpora Nuria Ruiz a la tertulia.
Ha ganado la tertulia en belleza mucho ahora.
¿Cuál es la cámara de Nuria Ruiz?
Aquella de
allí. Aquella debe ser aquí. Que es realmente...
Esa es una pregunta muy de Gran Hermano. ¿Cuál es mi cámara?
La única persona... Lo tienes ahí grabado, ¿eh?
No, pero es que claro, me acabas de decir...
Es la única persona que de la redacción de deportes que merece salir en televisión.
Obviamente, claro, eso no tengo la menor duda.
La primera ella y luego, pero a mucha distancia, yo. Porque el resto, perdonadme, pero dais muy mal.
A mí no es lo que me dicen de Sergio Valentín. Ya te lo digo...
A mí me dicen, sobre todo de ti, que tú... Que deberías,
que decepciono mucho.
Que deberías ocultarte. Sí, bueno, sí. Muy rápidamente... Legia, el Real Madrid va a jugar el partido de Copa de Europa a puerta cerrada porque le han suspendido, ¿no?
El 2 de noviembre, esa cuarta jornada de la fase de grupos, tiene que jugar con el Legia en el Bernabéu y el siguiente es fuera, y como es un partido de sanción y el siguiente es contra el Real Madrid, pues ese partido sin público, algo que la última vez, y estoy tirando de memoria, lo recuerdo ante la Roma. Por ejemplo, un Roma-Real Madrid que también se jugó a puerta cerrada, una situación extraña, pero así está la UEFA, que no perdona ninguna, y además es que lo que pasó ante el Borussia Dortmund fue muy grave. 80.000 euros de multa, ese partido de sanción, porque hubo pelea a las gradas, hubo bengalas, la policía tuvo que intervenir, así que ese partido a puerta cerrada.
Con el Nápoles jugamos también uno a puerta
Efectivamente,
cerrada.
Efectivamente, con el Nápoles de Maradona, pero aquí. O sea, cerrado el Bernabéu, que yo
cerraron
estaba...
Cerraron el nuestro.
Fue muy bonito porque los aledaños del Bernabéu se llenaron de aficionados animando desde fuera al Madrid.
Sí.
Aquello fue, pues eso, y luego esas locuras que hacíamos cuando éramos jóvenes.
Claro, recibíamos luego las imágenes de ese partido y es otra cosa.
No tiene nada que ver. Yo no creo que sea beneficioso para el Madrid, ¿eh? De verdad, jugar a puerta cerrada debe ser muy extraño. Hombre, para cualquier jugador.
Bueno, perjudicial no es.
Pero beneficioso tampoco.
Se parece, claro, a un entrenamiento porque se escuchan...
Los golpes de balón...
Sí, los gritos de los jugadores... Claro,
para el espectador seguramente es
curioso. El que lo agradece es el técnico. Que claro, puede gritar al lateral de la otra banda y le va a escuchar perfectamente.
También, pero claro, como le hagan el mismo caso que le hacen cuando grita que no subas, aunque ese tema lo tocaremos ahora, ¿verdad? El de Sergio Ramos.
Que no subas a Sergio Ramos, le dice, y sube.
Vamos.
Bueno, pero Benito cuenta que no sé si era Miljanic o...
Boskov.
O Boskov, eso es. En el famoso partido en el que marca al Oporto de cabeza la salida de un córner. Eso a mí me lo ha contado Goyo, ¿eh? Y le decía el míster, no sé si cuál de los dos era, no me acuerdo ahora, si Boskov o Miljanic, y era el último minuto y el Madrid pues estaba fuera, y entonces en el último minuto Goyo tira hacia arriba y desde el banquillo le dice el entrenador: Benito, ¿dónde va usted? Y dice, y yo le digo, va a tomar por culo, y hace así al este y se va al tal córner. Y yo creo que de los poquísimos goles que ha marcado Gregorio Benito, pero fue un cabezazo limpio. Entró desde atrás, hizo así, ¡pum! Y la metió, pero vamos, y luego se fue tal. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿ahora qué? Entonces, claro, los jugadores, Pepe Herrero, es que toman sus propias decisiones.
Me parece que esa,
claro,
esa situación...
Salvo tu compañero cubano de Gran Hermano que hacía poco menos que lo que tú le
esa
decías.
Esa situación no tiene nada que ver con lo que ocurrió el otro día. Yo con 2-1 a falta de 6, con 1-2, perdón, a falta de 6 minutos hay una jugada por la banda derecha en la que centra Varane y remata Sergio Ramos. Uh-huh. Ganando 1-2. Uh-huh. O sea, hay un central que centra por la banda y remata al otro central. Yo no veía, porque la tele da la imagen, quién estaba defendiendo. Uh-huh. Es que hay momentos que quizá yo ya estoy viendo cosas de Zidane que me gustan, hay decisiones tácticas que me parecen muy interesantes, pero creo que todavía es un jugador que entrena.
Pero,
le falta cerrar los partidos y saber
de acuerdo,
que si a veces...
Si te admito el argumento, pero escúchame una cosa. Tú cuando... déjame terminar, ¿eh? Uh-huh. No me cortes. Tú cuando el Real Madrid va perdiendo con el Atlético de Madrid... Déjame terminar. Va perdiendo con el Atlético de Madrid. Y en el minuto 93 empata Sergio Ramos de cabeza, tú les dices a tus amigos, es que no entiendo qué hace este defensa incorporado al ataque, porque un defensa tiene que defender.
Un ejemplo tramposo en comparación con el ejemplo que te he puesto.
Te voy a poner otro.
Si vas perdiendo, tiene que subir hasta el presidente.
Un ejemplo más malo.
Te voy a poner otro.
Pero si vas ganando...
Y cuando marca de la final de la Champions, tiene que subir el portero, o sea, hace falta.
Te voy a poner otro. Y cuando marca contra el Sevilla, también vas perdiendo. Eso también te gusta.
Claro, también
y cuando marca el otro día, ¿con quién? ¿Con el Villarreal? ¿Fue?
Sí.
También te gustó.
Entonces me estás diciendo que las mejores acciones
iban 0-0, en ese iban 0-0.
Voy a usar los tres ejemplos que has puesto.
Que el gol del Villarreal ante el Villarreal de Sergio Ramos fue en un saque de esquina.
Sí, pero ¿qué hace incorporándose al ataque si un defensa tiene que defender?
Voy a usar los tres ejemplos que has dado. Me estás diciendo que las tres acciones memorables del central...
Claro, lo bueno.
No, nos gusta lo lógico. Cuando uno va perdiendo y quedan segundos, claro que tienes que subir. Claro que Sergio Ramos es muy bueno a balón parado. Pero cuando vas ganando y tienes que guardar el resultado, Sergio Ramos debería ser la voz del entrenador, debería ser el que dijera, aquí no nos movemos.
Pepe, ese es el pack. Ese es el pack. ¿Qué es que es un pack? Que ese es Sergio Ramos.
Ah, y entonces no va a coger experiencia en su vida, no va a mejorar nunca y no va a
mejorar, pero si es inmejorable.
Pero cómo va a ser inmejorable
ahora,
si de
¿qué
lo
me
único
dices
que
tú?
Me estás hablando, de los goles que mete un central,
pero bueno,
que es que un central que tiene mucho mérito, pero que un central es como si a mí me hablas de un base en un equipo de baloncesto que me dices, es el máximo reboteador del equipo. Digo,
tú me dices,
el equipo tiene un problema.
Tú me dices ahora, ¿cómo está ahora Sergio Ramos? Mal.
Sergio
y ahí
Ramos,
no hay discusión.
Sergio Ramos tácticamente ha
estado mal madridistas,
desde hace muchos años.
Pero es que hay madridistas que solo queréis lo bueno de los jugadores. Y los jugadores... Cristiano Ronaldo. ¡Ay! Es que le han cambiado y se queja.
No, bueno, a mí no me metas en guerras que yo no voy a entrar.
No, si no te digo a ti.
A mí no me pareció mal lo que hizo Cristiano.
No, es que le cambian y se queja. Es que vaya cosas hace Cristiano. Cristiano hace... Es que es un pack. Tiene ese carácter y probablemente porque tiene
Madrid,
ese carácter.
Cristiano desde que llegó al Madrid ha cambiado muchísimo.
Es cierto que Sergio Ramos tiene un pack,
pero la
cuestión con Sergio Ramos que es que ese pack se repite todos los años y es que en septiembre, octubre, noviembre, diciembre...
Ese pack con Mourinho no estaba. Con Mourinho Sergio Ramos era el mejor central del mundo y desde que nadie...
No recuerdo una temporada de Sergio Ramos en las que haya comenzado a un gran nivel. Siempre va de menos a más.
O sea,
¿tú crees que
sube porque le da la gana?
Sube
pero
porque sí. Le da una libertad,
Pepe,
le están dando una libertad y él ha cogido una autoridad en parte porque es parte de la historia viva del Madrid. Porque,
y cuando sube nadie le hace la cobertura, claro, por detrás.
Perdona, ¿quién se la hace? ¿Marcelo?
Nadie, no se la hace nadie.
No, pero ¿quién se la hace? Pero si en el Madrid sube todo el mundo. Si es que ahora está subiendo Carvajal y está subiendo...
Pepe, con todos los respetos, creo que estás centrando mal un poco el debate.
Pero
de
¿tú con quién estás de acuerdo? ¿Con Pepe o conmigo?
Es que no entiendo el debate porque cuando íbamos a hablar de Sergio Ramos y del mal inicio de una temporada más, en mi opinión, de Sergio Ramos, creía que se iba a hablar más de cómo está jugando Sergio Ramos en este inicio, que no de la, con los respetos, que si sube mucho a atacar, que eso para mí es lo de menos, que creo que las críticas del aficionado del Real Madrid a Sergio Ramos no es porque suba mucho a atacar, es porque está mal en defensa, porque no está
mal en defensa,
en el
hace
pase,
malas diagonales,
porque está teniendo errores de principiante,
con faltas absurdas
como el que provoca el gol del Borussia Dortmund.
Un segundo.
Etcétera, etcétera. No,
Sergio Ramos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Ay!
Se lo dirías igual, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, hombre, claro. No,
a,
que ya sé que tú sí,
a
que
Canelita,
sí,
con todo el cariño
sí,
del mundo, se lo diría,
sí,
pero le diría, oye,
¿cómo Canelita?
Te quiero, te adoro, me has hecho la persona más feliz del mundo en la final de la Champions, pero creo que a veces te equivocas, y quien mejor lo definió, para mí, que dejó una sentencia
para grabarla en piedra fue Caranca, Aitor Caranca, cuando dijo: sería el mejor central del mundo con diferencia si no se creyera el mejor central del mundo.
No, está bien, está
es,
bien.
Es una frase maravillosa, bueno, que define total y
¿has
absolutamente.
¿Has dicho todo lo que tenías Ramos que decir sobre Sergio Ramos?
Bueno, podría decir muchas más cosas, pero bueno.
Querías felicitar a Richard Díez, ¿no?
Sí, sí, que hoy se cumple el programa número 1000 de alguien que pues nos ha hecho a los radioyentes ver el periodismo deportivo pues de una manera totalmente diferente, que ha tenido una importancia capital en cómo lo entendemos a partir de entonces, y que solo un inconsciente como tú es capaz de darle cabida en su programa de radio, en esa sección que tenéis que se llama El infierno con los Tattaglia.
Me lo ha dicho un señor hoy en el Corte Inglés de Castellana, me se ha acercado muy amable a mí y me dice: le escucho todos los días, es usted un inconsciente. Pero le escucho todos los días.
Pero por eso te queremos. ¿Qué le vamos a hacer?
Claro, sí, sí.
Es el pack.
Bueno, mañana...
Tú también tienes pack.
Ese es el pack. Mañana hablamos con Richard Díez. Yo tenía previsto...
Muchas felicidades.
Felicitarle mañana, pero ya te has adelantado tú. Lista de Lopetegui mañana. ¿Tú crees que va a haber sorpresas importantes o no?
Importantes, no. Si hay alguna, es que se cae Paco Alcácer.
¿Crees que viene alguien de Las Palmas o no?
No, no creo.
No crees. No. Laporte ha convocado.
Eso sí que no ha sentado bien.
Deschamps ha convocado a Laporte, no Laporte a Deschamps. Deschamps ha convocado a Laporte y, sobre todo, no ha convocado a Karim Benzema. ¿Que no ha sentado bien a quién?
Es que Lopetegui tenía pensado convocar a Laporte. Había hablado con él y el seleccionador consideraba que iba a poder ir con España. Y al final se ha decantado por Francia, pero no era lo esperado. No olvidemos
que Laporte es francés, que yo tengo entendido que se siente francés, además.
Pero es,
y
que, ¿a que es francés,
que juega,
de nacimiento?
Y que juega,
¿cuántas veces había jugado con Francia?
Y que además juega en un equipo, no nos olvidemos de la especial idiosincrasia que tiene ese equipo,
yo creo que...
donde se agradece muchas veces que sus jugadores no jueguen con
ha
España.
Ha pasado lo mismo.
Yo creo que sobre eso no había dudas. O sea, yo creo que Laporte tenía bastante claro que si le convocaba a Francia, iba a ir con Francia.
Pero Francia no la ha convocado hasta que España se ha interesado en él.
Laporte no va a la Eurocopa porque está lesionado. Laporte entraba en los planes de Deschamps para la Eurocopa.
Pero si en la selección francesa se lesionan dos centrales a última hora y convocan a Ramí, que estaba ya de vacaciones.
Él estaba lesionado también.
Bueno, no quieras tener más.
Convocan a Ramí,
porque, chicos,
el central de Sevilla, que estaba de vacaciones.
Lesionado también.
Mira, lleva una semana, Pepe. Lleva
está insoportable,
semana,
de
está
verdad,
insoportable.
¿Eh?
No sé qué le pasa, pero está de verdad. O sea, yo creo broncas que, continuas con todo
hoy
el mundo.
Hoy creo que entraba uno nuevo en Gran Hermano. ¿No podría ser este?
Estoy seguro que es este. Y Nuria Ruiz nos abandona.
Es la parte negativa de la
noche. Sí, te vas y no deja.
No, pero es duro porque la conoces, le coges cariño, empiezas a hacer ilusiones de futuro y de repente se marcha.
Esto es una cosita que te hemos comprado, ¿eh? Porque es que el chocolate se nos iba a derretir, ¿eh? De forma que, Nuria, luego tienes que hacer lo del ultraligero, ¿eh? No llores mucho.
Vale.
No llores. Oye,
está por teléfono alguien que le quiere también.
Sí. Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, yo quiero darte las gracias por tu trabajo, ¿eh? Eres una crack. Vas a tener suerte seguro. Yo espero que en algún momento determinado sea aquí, ¿eh? Pero que te queremos dar las gracias porque, de verdad, ¿eh? Una número uno.
Además, de verdad.
Una número uno. Y vas a tener suerte, porque además lo sabemos todos, ¿eh? Sí, te hemos visto trabajar y sabemos que vas a tener mucha suerte. Vinuesa, ¿qué?
Bueno, a mí Juanma me dijo Dieter cuando entré en el radio que él quería Raúles en el radio.
Sí, pero, la llamada es, la protagonista es Nuria.
Déjame terminar.
Perfecto,
tu historia no nos interesa.
Nuria es el mejor ejemplo de lo que es un jugador de equipo. Es decir, nunca se ha quejado, le ha llamado a cualquier hora para pedirle un favor, llama a ese jugador, por favor, que yo no puedo, lo ha hecho de primeras, no se ha quejado nunca, en verano ha hecho un papel tremendo, pero tremendo, junto a Dani Blanco en producción. Es una chica espectacular, me llevo una amiga, me llevo una compañera, y bueno, como dice Simeone, el trabajo se paga, y Nuria va a tener recompensa en muy poquito tiempo, porque es una crack. Y nada, no sé si está llorando porque no puedo ver ahora la imagen.
Sí,
pero...
claro, está llorando. Casi estoy llorando yo.
Qué pretencioso
pero,
por
no,
tu
no,
parte,
te lo prometo,
¿no?
Que es de las veces que más nervioso he entrado en el radio, ¿eh? De las veces que más nervioso he entrado. No sé si se me ha notado, pero de las más... Vamos, yo también estoy
ahora
emocionado
un poco,
ahora mismo.
Sí.
Es una gran amiga y, como te digo, va a tener suerte porque se lo merece.
¿Estás llorando tú también?
No, llorar no, pero...
Todavía. Pero oye, punto, ¿eh? Un tío que ve todos los días al profe Ortega, cómo va a estar. Y sobre todo que ve a Juanjo Anaut. Vamos, o sea, si ya lloras es que, vamos, pues este mira, tío está curtido Juanma, en mil batallas.
Juanma, ¿qué? Si hubiera más Nuria Ruiz en esta profesión y menos Juanjo Anaut, nos iría mucho mejor.
Joder. Bueno, muchas gracias, David. No lo estropees más. Hasta mañana.
Algo mañana que... se pone Godín en la entrevista, ¿eh?
Sí, sí, mañana.
Y el Cholo pasado mañana.
No, pero si yo aquí, desde aquí quiero agradecerle, yo lo hice ayer, ¿eh? Pero sí, al equipo de profesionales de...
Sin duda.
De la comunicación de la Atlética de sí, Madrid, pues, sí, Pepe sí. Es. Oye, ¿qué? Pa.
Pero rapidito, ¿eh?
¿Cuántos quieres? Uno, no, cuatro.
Efectivamente.
Nos van a resucitar a Jesús Gil un día, si hace falta.
Oye, no, que yo solo quiero a Godín. ¿Cómo Godín? Toda la defensa. Esta noche en el radio. Una cosa, de verdad, es matemático, ¿eh? Tienen un equipo ahí, chico, yo de verdad estoy sorprendido.
Pura comunicación entre vosotros.
Nuria, es que te íbamos a haber comprado una tarta de verdad, de chocolate o de... Pero llega mal, luego la tenemos que meter en la nevera, de forma que...
Pero si además soy adicta a la gominola.
Claro, pues mira, hemos acertado. Luego vienes, ¿no? Con el ultraligero.
Sí, luego nos vemos de nuevo.
Que va a ser tu penúltimo ultraligero.
Penúltimo, siempre penúltimo.
Eso es. Muy bien, Pepe. No has sido hoy el protagonista, fíjate.
Lo sé. Con una vez más, mis compañeros me han superado en profesionalidad, pero
correcto.
Es lo lógico.
O sea, muy amable. Has estado nefasto. Veremos a ver si el jueves que viene te llamamos. Gracias, Pepe.
Bueno, si no me llamáis, por lo menos ponerme una tarta de chucherías como a ella, por lo menos.
Gracias, Sergio. Gracias, Dani.
Hasta luego.
José, tú luego vuelves también con el resto de noticias, ¿no?
Aquí estaremos.
Pues venga. La pregunta de Héctor, que hoy toca pregunta de Héctor. Pausa. Y ya está por aquí César Pérez de Tudela.
¿Por qué razón se puede dar la vuelta una piragua? ¿Cómo se consigue ponerla bien?
Responde Daniel Marzo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en piragüismo, C2.
Buenas, Héctor. Bueno, mira, a la hora de volcarte en una piragua en competición, puede ser porque te desequilibres, porque te estás inclinando mucho hacia un lateral para que el agua no se te suba a la piragua, o porque el agua se te ha subido en la piragua haciendo un viraje o un giro muy rápido y se te suba el agua y te haga la suficiente presión en el lateral de la barca para que pierdas el equilibrio y te vuelques. Pero bueno, una vez que te has volcado, en piragüismo se utiliza el esquimotaje, que es la técnica que utilizamos para desvolcarnos, y lo que utilizamos es las hojas que tienen la pala para hacer presión en el agua, y hacemos presión hacia abajo y al mismo tiempo hacemos como una especie de golpe con la cadera con una inclinación y nos desvolcamos. Nuestro truco siempre es lo último que tiene que salir es la cabeza, y con esta técnica que se aprende bastante rápido, pues normalmente te desvolcas sin ningún problema.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
César Pérez de Tudela, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Que han puesto una cosa muy bonita tuya en Televisión Española, ¿no?
No era un buen reportaje, era un reportaje, me parece que se dice de hace 40... ¿Eh? No, yo creo que no era un buen reportaje, hasta ahí era autor yo era reportero, cuando los célebres reporteros de Televisión Española, pero ese reportaje, tú lo has visto esta misma noche, bueno, pues... Sí, pues, ¿qué te voy a decir yo? A mí sí, bueno, porque a mí se me ve con 43 años menos. Uh-huh. Y a mi compañero, el maestro, se le ve también con 44, claro, ahora que está.
Porque podemos decir que hemos visto un mal reportaje en Televisión Española tuyo.
No, le ha gustado a Paco Grande, le ha gustado, lo ha sacado entre las cosas antiguas que había dicho. Este reportaje de Pérez de Tudela, joder, cosa más bonita. Pero yo recuerdo que cuando fuimos a hacerlo en los Alpes, no ocurría nada en los Alpes. Un reportaje porque ha habido una avalancha de nieve, porque ha habido 40 muertos, porque hay un incendio tremendo, es decir, hay un contenido. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a recorrer los Alpes, que venga un camarógrafo y un ayudante de sonido en condiciones, pero no, el camarógrafo era un buen camarógrafo, pero en cuanto subimos a la Guil de Midía a 3.700 metros en el teleférico, pues cogió un poco de hielo y ¡zas! El batacazo que se dio.
Claro.
Y el del sonido decía, coño, es que me entra el viento por aquí, me entra el viento por allá y no puedo grabar. Y entonces ya no pudimos hacer el reportaje de las montañas y hemos visto pues el cementerio de Chamonix, yo enseñé a tu tumba de Wimper, el Sosir en la estatua, el Cervino que desde abajo, que luego yo fuera de cámara me lo subí en solitario, es decir, hacemos historia de la pared norte de Eiger, pero bueno, ya no es otra cosa. Yo me encuentro torpe, el reportaje no es bueno, en aquellos tiempos los reporteros eran muy buenos, bueno, pues pero lo agradezco mucho, me han hecho esa entrevista en la que yo tampoco quedo bien, pero porque, sin embargo, el historiador habla muy bien de mí, el historiador de ese catalán.
Bueno, quizás tendríamos que haber empezado diciendo que hemos podido ver un mal reportaje en el que César Pérez de Tudela no queda bien.
No queda bien.
Y quizás sí. lo único que le vamos a alabar es, que ya lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, esa sección que encabeza Paco Grande, a quien volvemos a felicitar desde aquí, que se llama Conexión Vintage, que tiene mucha calidad y que demuestra que en televisión se pueden hacer las cosas bien.
Con cuidado, con esmero, respetando. Sí, yo también opino como tú que Grande es un tipo grande.
Es grande al cuadrado.
Es un espléndido periodista, efectivamente. Pues muchos recuerdos. Bueno, recuerdos
a Paco Grande.
Sí.
¿Qué quieres?
No, yo, es que, ¿sabes? Cuando vengo yo de una escalada con los años que tengo, claro, vengo de una escalada,
contémoslo, pero después de la careta. ¿Vale?
Ah, claro, venga, adelante.
Vamos.
K2, César Pérez de Tudela.
Por cierto que eres muy activo en Facebook, ¿eh? Pero no tienes cuenta. ¿En Twitter no tienes cuenta?
No, es que...
Me gusta más Facebook, que se puede escribir más, ¿no?
Claro, es que lo de Twitter no lo entiendo. Yo, francamente, yo es que no entiendo muchos temas de la sociedad actual y de eso no entiendo nada.
No, yo tengo 72.000 seguidores y no tengo ni idea de qué es Twitter.
Oye, es un personaje, ¿eh? Joder, 72.000.
No, hombre, pero hay gente, bueno...
Tienen más, sí.
Pero bueno, vamos... Hay gente que tiene...
Pero esos son que te admiran, admiradores.
Tomás Roncero,
seguidores.
Por ejemplo, mi compañero Tomás Roncero debe tener, yo qué sé, 800.000, no sé, es que no sé lo que tiene.
Bueno, a ver, luego esos seguidores te siguen, ya sabes, pero, o sea, pero tú tienes 70 y tantos, ya eres, tantos, un, eres un líder.
70 y tantos mil seguidores y como 25.000 o 30.000 bloqueados.
Joder, eso es una maravilla. Yo soy un hombre muy modesto, y pero claro, vengo de Naranjo de Bulnes.
Ahí vamos, venga.
Y entonces yo no tengo 20, 30, 40, 50 ni 60. Es decir, tengo más años. Y entonces, claro, yo me di cuenta y digo, ¿hasta cuándo? Pues hasta que las fuerzas me abandonen. Pero claro, yo iba con dos abogados amigos míos que tenían ilusión por hacer... Uno de ellos ya había subido al Naranjo, pero claro, subí esas enormes cuestas, ¿eh? Esas enormes cuestas. Cargado lloviendo, porque esto luego ha hecho buen tiempo, ¿no? Bueno, y plantearte bajo el Naranjo de Bulnes, que yo he conocido porque hice yo aquella invernal histórica, ¿no? Por aquellos precipicios absolutamente lisos de la cara oeste. Bueno, ir rodeando el Naranjo y llegar a la cara sur, por donde el Marqués de Villaviciosa y el Cainejo dijeron, no, por aquí no, porque para aquí es difícil. Y bueno, no, por ahí se sube. Yo sé, y yo he subido una docena de veces, en invierno, en verano, en rescates, en no rescates. Pero coño, y me agarraré con la misma soltura, porque tú no ves bien los agarres. Y el pie tendré que ponerlo en ese mogotito tan pequeño que se resbala. Claro, todo esto, bueno, pues lo vas haciendo. Yo al principio me equivoqué, tuve un... Porque estas cosas, no hay maestro que no eche un borrón. Y entonces tuve un destrepe peligroso, ya llegué al nicho y ya seguimos la escalada hasta la cumbre. Claro, es una trascendencia. Una trascendencia porque te cambia tu mentalidad. Uno de mis compañeros decía, llevo dos noches en las que la preocupación y la historia del Naranjo de Bulnes no me dejaba dormir. Y claro, tío, cuando llegó a la cumbre, era uno de los días grandes de su existencia.
Porque tú, ¿cuánto tiempo hace que no ibas al Naranjo?
Pues hacía por lo menos 4 años, claro.
4 años. ¿Y has notado mucha claro, pues, esos años que dices...
Claro
esos
que sí.
Esos 50 y tantos años que tienes con respecto a cuando fuiste la última vez hace 4 años que tenías 40 y tantos.
Entre medias he tenido problemas cardíacos. No dos, ya había tenido 2 infartos, pero he tenido, bueno, pues el tema de una ablación, que es una intervención cardíaca complicada, y he tenido un cáncer. Y claro, tiene un cáncer y el cáncer te lo dice que te lo neutralizan, ya veremos, a base de la quimio, de la radioterapia, y sobre todo a mí me han dado un procedimiento hormonal por el cual pierdes equilibrio, por el cual pierdes potencia. Y claro, todo esto se nota. Yo estoy muy contento porque he regresado victorioso, sin agujetas, pero efectivamente, bueno, lo hemos logrado. Hemos logrado el Naranjo de Bulnes y yo me encuentro optimista. Es decir, que si en la vida En la vida tú tienes que decir, tengo que asumir la edad que tengo. Yo puedo decir, estupendo, pero me he quitado por lo menos 5 o 6 años. Luego los volveré a cumplir. Pero tengo 5 o 6 años menos porque he frenado el declive inexorable de la existencia, lo he frenado con una ascensión.
Es que ese es el secreto ese es el secreto de tu sempiterna juventud, porque yo te conozco hace ¿cuánto? Hace 7 años.
Sí, 7 o 10 años, sí.
No, 10 no.
No tanto.
Tampoco, hombre, te conozco de siempre, porque yo veía la tele y salías tú ya. Sí. Pero digo, personalmente te conozco hace 6, 7 años.
Yo muy contento de conocerte, Juanma, porque no, hay que reconocer...
escucha, igual tienes tu razón,
¿eh? No, si es que pasan los años de una forma tremenda.
Sí, igual tienes tu razón. Sí, sí, pues igual 10 años, sí, o algo así.
Enseguida nos vemos allí en el CEU, tú estudiando, si eres un estudioso. Sí, sí, sí. Y, buenas notas, además.
Y te veo, sí. No, buenísimas.
No, se nota porque sí, que saca buenas notas, luego ejerce la profesión con dominio, con autoridad. ¿No?
Yo te tengo que decir que yo sacaba buenas notas porque copiaba de Víctor Arribas, ahora ya lo puedo confesar.
Bueno,
copiaba de Víctor Arribas, director del informativo de 24 horas nocturno, de la tertulia que hace magníficamente bien.
¿Te inspirabas?
Me inspiraba, sí. Podremos decir que me inspiraba. Yo le decía, Víctor, levanta un poco ahí que no bebe.
No, muy bien. Yo recuerdo que yo tenía unas tertulias en Hora 25 con Martín Ferrán y con José María García. Y los días que yo estaba, que teníamos una pelea dialéctica, retórica, es preciosa. Es decir, claro, uno siempre del vecino uno siempre se inspira.
Bueno,
quiero decir que tenemos tanto que hablar en el futuro. Yo sé que cada vez este programa con la televisión y tal, tenemos menos tiempo.
No, pero ahora todavía tenemos tiempo. Sí, déjame que te diga que yo creo que eso es lo que a ti te mantiene. Tenemos tiempo.
¿Sí?
Lo que a ti te mantiene...
en forma.
Tan vivo. Porque hay gente que está viva, pero que parece que está muerta. Dices, bueno, chico, pues es que no merece, de verdad, no te merece la pena que te levantes con ese carácter agriado. Y sin embargo, tú no te no noto que tengas baches, que a lo mejor en privado los tienes.
Yo mantengo bastante bien la autoestima, pero pensando que tengo mucho que hacer. Por ejemplo, ahora cojo la agenda y digo, no, conferencia en Zamora, hablar sobre la cardiopatía de un alpinista, que es un tema que... pues tengo otra conferencia en Ciudad Real, pero estos son jovencitos, pues un colegio de los maristas, y tengo que animarlos a que estudien, a que se den cuenta que la vida es esfuerzo. Es que tengo otra conferencia en Bembibre, en la zona de...
Claro, eso te da a ti vida.
Y tengo otra en Málaga para los dirigentes empresarios de la catalana de Occidente, darles el sentido de la operación del desánimo. Es decir, que estoy lleno de...
Has dicho que cuando has subido al Naranjo de Bulnes, dice, y aquí hemos visto la tumba de... ¿Me has dicho, perdona?
Bueno, en el Naranjo de Bulnes ahí ha habido el marqués de Villaviciosa de Asturias, se enterraron los picos de Europa.
Ah, pero eso, ¿qué pasó ahí? Eso tenemos que contarlo.
Sí, sí tenemos muchas cosas que contar, claro. Es que fíjate, solo el Naranjo de Bulnes como montaña importante sería para hacer de ya muchos programas.
No, pero no podemos hacer uno, dos, tres, cuatro seguidos del Naranjo de Bulnes.
Claro, por supuesto, pero me refiero que hay mucho que contar. No, lo que yo digo en esta sección que tienes, que tan amablemente me tienes asignada, bueno, pues el tema es, porque fíjate, tenemos la literatura en la montaña, los libros de montaña.
¿Pero qué hacemos entonces que no hemos hablado de todo eso?
No, hablaremos. Tenemos las montañas.
¿Pero cuándo?
Las montañas sagradas.
Pues, porque siempre,
el jueves que viene.
Todos los jueves me dices, de esto tenemos que hablar de muchas cosas, pero volvemos al Naranjo de Bulnes.
El Naranjo de Bulnes ha sido una excepción.
Bueno,
porque yo todavía estoy bajo la...
Acércate al micro.
La tensión de la escalada del Naranjo de Bulnes. Es decir, todavía estoy bajo la influencia de los precipicios, de los descuelgues descomunales por las cuerdas.
El jueves que viene, ¿de qué quieres hablar?
Yo creo que el jueves que viene debemos
terminamos
hablar,
con este día.
Debemos hablar de este personaje que han nombrado Premio Príncipe de Asturias,
¿sí?
Que es alpinista, escalador,
¿sí?
Irán al premio de investigación de integración científica y técnica.
¿Qué es quién? ¿Cómo se llama?
Hund. Es un personaje que no tiene piernas.
Robin Hood.
Porque se le congelaron y le cortaron las piernas por la rodilla.
Mira, claro. El jueves que viene hablamos de Hood.
Perfecto.
¿Vale?
Sí.
Muy bien.
Oye, ha sido un gusto.
Sí, hay que hacerlo un poquito más breve porque quiero apurar la hora de televisión.
Perfecto.
Me ha gustado mucho verte.
Y a mí también, el jueves nos
sácate
veremos.
Cuenta de Twitter, hombre. Sí. ¿Vale?
Sí. Oye, mucho gusto. Nos vemos.
Porque ya cuánto llevamos. Ya estamos en tiempo.
¿Sí?
Perfecto, César, muy bien. Me alegro de verte. Chocas a los 5.
Igualmente.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Siempre la última del baile, perdiendo el control.
noche se esfumó.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Juanma, este año, como sabes, el triatlón se ha estrenado en Río como nuevo deporte de los Juegos y España ha conseguido dejar huella desde el principio a través de nuestro protagonista de hoy, Jairo Ruiz. Esta modalidad, que engloba tres disciplinas muy duras como la natación, el ciclismo y la carrera, requiere un gran esfuerzo físico que nuestro deportista afronta de la mejor manera que puede.
Todos los deportes al final, si intentas competir, intentas tener un buen nivel, serán duros. Si es cierto que el deporte de un solo día, digamos, se haga solo las pruebas de un solo día, sí que puede ser uno de los más complejos, ¿no? De los más que más esfuerzo requieren, pero bueno, pues nada fuera de lo normal. La verdad es que llevo ya mucho tiempo practicando triatlón y entrenando muchísimo y bueno, pues te centras en algo y la verdad es que como te gusta mucho, pues no piensas que cueste tanto trabajo.
Jairo nos comentaba que para llegar al máximo rendimiento entrena 5 días a la semana por la mañana y por la tarde, una media de 2 horas y media por sesión, alternando todas las disciplinas, aunque reconoce que su punto fuerte donde más cómodo se siente es en la bicicleta. Y es que, aunque hay 2 días a la semana que no tiene una preparación tan fuerte, estos no son totalmente de descanso.
Normalmente entrenamos todos los días, lo que sí hacemos es un día completo de entrenamiento regenerativo, esto es que las dos sesiones, tanto la de mañana como la de la tarde, es suave, totalmente suave, no hay nada de intensidad, y luego tenemos un día más que solo entrenamos por la mañana para también hacerlo suave.
Después de conseguir la medalla de bronce y haber descansado un poco, nuestro deportista nos comenta que aún le queda un pequeño esfuerzo antes de coger unas vacaciones que le ayuden a recuperarse para seguir consiguiendo éxitos la temporada que viene.
Ahora mismo, después de venir de Río, solo me queda una competición. No es competición como tal, no es un campeonato, no me estoy jugando nada. Será una prueba que correré en casa para alargar la temporada, digamos, hasta mediados de octubre y así poder coger las vacaciones y más adelante y así empezar el año que viene ya a mediados de noviembre, porque si no la pretemporada sería demasiado larga. Entonces, el 16 de octubre correré el triatlón de media distancia de Cabo de Gata, pues nada, a modo de hacer una prueba más y sin intentar ganar la prueba, digamos. Además, competir en la categoría absoluta.
Suerte, Nuria.
Muchas gracias, Juanma.
Gracias por tu trabajo, ¿vale?
Gracias a ti.
No perdemos el contacto, ¿eh?
Por supuesto que no.
Bueno, no te eches a ver otra vez.
No.
Vale. El resto de noticias del día. José Manuel Puertas, todo tuyo, venga.
Vamos con ello. Recordamos primero los resultados de hoy en la Europa League con equipos españoles. Esteagua de Bucarest 1, Villarreal 1, Athletic Club de Bilbao 1, Rapid de Viena 0 y Celta 2, Panathinaikos 0. Mañana mismo arranca sin dilación la séptima jornada en la Liga Santander con un partido que suena bien en Anoeta. 9:45, Real Sociedad Betis. Escuchamos a Eusebio, el técnico local.
Sí, es nuestra referencia, ¿no? Nuestra referencia es un partido como el de Las Palmas, en el que pues todo no salió bien, ¿no? Hicimos todo lo que buscamos y queremos proponer, nos salió desde principio y desde principio hasta el final. Esta es la idea, este es donde queremos llegar y estar cada uno de los partidos, sabiendo que pues cada rival te va a proponer unas cosas diferentes.
Curiosamente, es la cuarta vez en 7 jornadas que el Betis va a jugar en viernes. Sobre ello habla Gustavo Poyet.
El Benito Villamarín también tiene mucha familia, muchos niños y el hecho a veces de jugar los viernes de noche con gente que trabaja el sábado o que todavía no salió ni de trabajar. Yo lo hablaba ayer con gente cerca de mi casa que prácticamente no terminaron de trabajar y el partido ya se está jugando. Sobre todo sino todavía cuando no terminó el verano, o casi, el hecho del fin de semana te da otra tranquilidad.
El domingo a las 4:15 el Real Madrid recibe a Eibar, cuya segunda camiseta es amarilla. Ya sabes, Juanma, lo que se está hablando de la mala racha del Madrid con equipos de amarillo. Villarreal, Las Palmas, Borussia Dortmund. Sobre ello le han preguntado hoy a Adrián González, jugador de Eibar, ¿de qué color prefieren jugar?
No sé, no nos ha ido muy bien a nosotros de amarillo. A mí me gusta más jugar de azulgrana que,
que son nuestros colores, que son los que molan. Os coméis mucho la cabeza con esas cosas, macho, yo que sé. Nosotros no, nosotros si nos dan a elegir preferimos jugar de azulgrana, que son los colores del Eibar, los buenos.
En Polideportivo hemos sabido hoy que Roma se retira de la carrera olímpica para los Juegos de 2024, así que la cosa queda entre París, Los Ángeles y Budapest, favorito, dicen que Los Ángeles, y mañana mismo arranca una nueva edición de la Liga Endesa, partido adelantado al viernes. Recuerda que el Real Madrid juega la semana que viene ante Oklahoma City Thunder, partido amistoso, y por tanto juega mañana el partido inaugural de la Liga Endesa a las 8 ante Unicaja, y eso espera Sergio Llull del partido.
Esperamos un recibimiento bueno, que la gente llene el palacio, seguro que los aficionados están con muchas ganas de que empiece esta nueva temporada, igual que nosotros, y esperemos pues que mañana juntos todos podamos conseguir la primera victoria.
Una temporada muy importante para Sergio Llull, que ya no tiene al lado a su socio habitual, a Sergio Rodríguez.
Se nos fue el otro Sergio, sí señor. Que le vaya muy bien en la NBA. Mañana lo contamos esto, ¿eh?
Claro que sí.
Muy bien. Gracias, José.
Venga, hasta
luego. Mañana. El remate, ahí está, de este primer palo lo pone hoy Mario Noya.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Jueves 29 de septiembre de 2016. Y aún estamos comentando noticias todos los días de jugadas que ya no es que sean objeto de discusión, que no lo son. Es decir, que se ha producido un lance en el terreno de juego que es diametralmente opuesto a lo que ha pitado un árbitro. O que se ha producido algo que el árbitro no ha visto. Esto no puede seguir así, de verdad. Es que es muy absurdo. Es que es muy estúpido que no se dé mucha más cancha a la técnica que solventa discusiones en una grandísima proporción, en un grandísimo número de casos. Se acaban las discusiones. Esto no es robotizar a los árbitros. No, esto es tener dos dedos de frente y evitar sospechas. Están siempre en el ojo de huracán, ¿verdad? Bueno, pues vamos a evitar sospechas. Rearbitremos, claro que sí, no son jueces. Bueno, es que a los jueces también se les revisa. No son Dios. Hagámoslo más fácil. Si de verdad están tan interesados en dignificar su profesión, en mejorar la calidad del arbitraje, los primeros interesados en introducir reformas sustanciales muy relacionadas con la técnica en el arbitraje, con la técnica, con la tecnología, son los árbitros.
Nos vamos, os quedáis ahora con el sexo en Es Radio. Allan Tabarili, mañana a las 11:30. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Nos ha ganado el Jaén. Nos ha ganado el Osasuna. Y bajamos a segunda división. Esto quiere decir que nos van a linchar a todos. Yo ya he dicho lo que hay que hacer.
Bueno, señor presidente, yo comprendo que esta catástrofe nos tiene un poco trastornados, pero no tanto.
Denme ustedes otra salida. Hemos gastado 2 millones en esos saldos del Brasil y del Uruguay. Y a ustedes les pareció bien. ¿Y qué? Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Sería de idiotas pedir cosas razonables. Hay que pedir milagros.
Es que si falla su procedimiento, no vamos a poder salir a la calle, porque es algo cómico.
No, si a la calle no vamos a poder salir de todas maneras. Lean cualquiera de estas cartas. La más suave, que es la de la Asociación de la Palabra Culta, dice que somos unos bestias. Imagínense lo que será la del Montepío de Transporte. Y nadie admite la dimisión hasta que juguemos con el Madrid. A ver. Una idea. Algo.
Y hablar con el árbitro. Ya sé que eso sería peligroso, pero explicándole la situación...
¿Sabe qué árbitro nos toca? A Penillas. Le abrimos la cabeza hace 6 domingos de un botellazo. Así que ustedes dirán. Porque mañana va a ser un día de luto. Ahí fuera puede estar la solución. Total son 10.000 pesetas por partido ganado. Si mañana derrotamos al Madrid, lo demás ya no es tan difícil. ¿Qué deciden?
Bueno, yo creo que nada se pierde con probar.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.